Vamos a leer un pasaje en el libro de Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4. Leemos los versículos 22 al 24. Y dice así en la palabra de Dios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor. Gracias por otra oportunidad de abrir tu palabra juntos y pedimos que la bendigas. Oramos agradecidos porque sabemos que tú nos has dado la ayuda que necesitamos, el Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad. Y por eso emprendemos esta tarea con gran expectativa, con absoluta confianza. Bendice tu palabra, úsala para tu gloria, que te pedimos agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. En el mensaje anterior, consideramos en este pasaje de Efesios capítulo 4 los dos aspectos que implica la conversión por la fe en el Señor Jesucristo. El primero dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, dejar, abandonar, dejar de estar sujetos a la vieja naturaleza que recibimos de nuestro primer padre Adán, esa naturaleza caída por causa del pecado. Y el segundo paso es vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, comenzar a vivir esta nueva vida que Cristo ha ganado para nosotros por medio de su muerte expiatoria y de su victoriosa resurrección de entre los muertos. Todo esto es lo que Cristo llevó a cabo en la cruz y luego en su resurrección. Y hemos dicho que este cambio radical de la existencia es lo que Dios hace cuando nosotros nos convertimos, es decir, cuando sinceramente, arrepentidos de nuestros pecados, aceptamos por la fe a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Y cada uno de nosotros que nos hemos convertido y entendemos muy bien esta realidad, es que además de una verdad doctrinal de las Escrituras, ha sido una realidad que lo hemos vivido en nuestra vida. Hemos visto el cambio que se operó el día que nos convertimos. Y de aquí en adelante, lo que ha sido tan diferente nuestra existencia. Entre estos dos aspectos de la conversión, encontramos el versículo 23, con una verdad de trascendental importancia para este concepto de lo que es la vida cristiana que resulta de una auténtica conversión por la fe en Cristo. En este pasaje lo que estamos tratando es esto, es esta nueva vida que Dios nos ha dado en el Señor Jesucristo. Y el versículo 23, como digo, entre dejar el viejo hombre y vivir en la nueva vida, tomar el nuevo hombre, viene el versículo 23 que dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Como hemos visto, la conversión resulta de escuchar la predicación del Evangelio, es decir, de la exposición de entender y creer, aceptar la verdad que es en Cristo. Y esto es lo que el apóstol Pablo ha estado haciendo muy meticulosamente en esta epístola de Efesios en los primeros tres capítulos. Allí él expuso toda la doctrina del Evangelio y lo que ocurrió por medio de su predicación es que los gentiles se estaban convirtiendo y se estaban convirtiendo, y ahora nos explica en este capítulo 4 lo que ocurrió cuando se convirtieron. Fueron renovados en el espíritu de su mente, es decir, cambiaron sus pensamientos, primero acerca del propio Evangelio. Antes no querían saber de nada, lo que mismo que nos pasó a nosotros, ¿verdad? No queríamos saber de nada, no entendíamos para nada que el Evangelio era una buena noticia. Y cuando empezaron a escuchar y creyeron en Cristo, allí cambió radicalmente su actitud, fueron renovados en su mente. Un predicador dijo acertadamente que un correcto pensamiento acerca del Evangelio produce una vida correcta conforme al Evangelio. Es decir, cuando nos ponemos de acuerdo con el Evangelio, viene ese cambio en la vida tan sorprendente que es esta nueva criatura que Dios nos ha dado en el Señor Jesucristo. Así que el concepto expresado en el versículo 23 se constituye en un factor esencial de la nueva vida en Cristo y de la descripción de lo que ocurre propiamente al momento de la conversión, ser renovados en el espíritu de la mente. Y así que respecto de este concepto consideraremos algunos aspectos muy importantes. Primero, lo que renovarse en el espíritu de la mente no es. Primero vamos a ver lo que no es. La ubicación de este versículo 23, precisamente entre despojarse del viejo hombre y vestir el nuevo hombre, denota claramente que la nueva vida en Cristo, este cambio trascendental que ocurre en cada creyente, no es algo más allá del Evangelio, no es una experiencia separada de la conversión, sino que es una parte esencial de la conversión misma y por lo tanto una parte esencial del mismo Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? O en otras palabras, para entender el crecimiento cristiano, el desarrollo de esta nueva vida en Cristo, no hay que ir más allá de las verdades fundamentales del Evangelio. Verdades básicas que hemos aprendido, oído desde el principio, sino simplemente vivirlas, incorporarlas en nuestra vida, hacerlas una realidad en el diario vivir del creyente. Esto es lo que va transformando la vida y da esto que llamamos crecimiento cristiano, crecimiento en la fe. Es por eso que los predicadores, en nuestra predicación, exponemos una y otra vez siempre los mismos principios fundamentales del Evangelio, no cosas nuevas, no cosas extravagantes, porque es en estos principios, es en ellos que se produce y se desarrolla esta nueva vida en Cristo de la que estamos hablando, y que comenzó precisamente en aquel momento que fue nuestra conversión. Vivir esta nueva vida cristiana en nuestra experiencia diaria es simplemente vivir esas grandes transformaciones que ya ocurrieron en nuestra vida el día que me convertí, el día que creí en Cristo como mi Salvador personal. Y el mismo apóstol Pablo lo expresa así en Gálatas 5:24. Él dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La vida cristiana es la continuación de lo que ha ocurrido el día de nuestra conversión, si realmente fue una auténtica conversión. Nos identificamos con la obra de Cristo en la cruz para vencer el poder del pecado, y de allí viene el siguiente versículo, Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y esto significa que ahora los creyentes vivimos la vida resucitada de nuestro Salvador, vida de victoria, vida cristiana transformada, vida de bendición, en una palabra, la vida eterna que hemos recibido de Él. Esto es lo que nos lleva a la conclusión que la nueva vida cristiana santificada no es algo separado o diferente del Evangelio. Es decir, nada diferente de lo que es su obra transformadora en aquellos que realmente lo reciben y lo aceptan y lo creen por la fe. Y tampoco la renovación de la mente es una experiencia intelectual. Algunos ejercicios intelectuales están incluidos, es cierto, leer la Biblia o memorizar versículos son muy útiles, nos ayudan mucho en nuestro crecimiento. Leer buenos libros cristianos ciertamente que nos ayuda, pero ello no son la renovación del espíritu de nuestra mente. Esto es otra cosa. Fíjense, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces memorizamos un versículo y nos es de gran bendición, pero puede ocurrir, nos bendice mucho, pero puede ocurrir que en 15 días, en un mes, lo olvidamos. Ya ni nos acordamos en qué parte de la Biblia estaba, tenemos que volver a buscarlo. Pero esto no afecta para nada a nuestra salvación. Así como memorizar un versículo no cambia nuestra salvación, olvidarlo tampoco la cambia. La salvación es mucho más que esto, ¿no? Pensar que la santificación es algo diferente o separado de la justificación conduce a otro error, y es que, como le damos tanta importancia a la doctrina de la justificación por la fe, podemos llegar a la conclusión que la forma de vivir la salvación no tiene mayor importancia. Muchos hermanos se aferran al concepto de la justificación y ya justificados por Cristo, bueno, ahora no importa tanto cómo vivimos, no importa tanto cómo lo aplicamos, lo importante es ser salvos, ya vamos al cielo. No, esto no es correcto. Esto es incorrecto. ¿Y saben por qué? Porque una auténtica conversión trae inevitablemente como resultado la vida santificada. Necesariamente trae una vida de victoria sobre el pecado para el auténtico Hijo de Dios. Si no hay tal cosa, he de poner en duda esto que llamaron conversión. no es solo la comprensión intelectual del Evangelio, tiene que haber un nuevo nacimiento. El Señor lo dijo claramente, os es necesario nacer de nuevo. Bien, la renovación de la mente tampoco es un mero cambio de hábitos, una mejora autoimpuesta de la disciplina, como hacen algunas personas incrédulas, escuchan el Evangelio, les gusta, les parece correcto lo que el Evangelio propone para la vida de los creyentes, y ellos empiezan a esforzarse por vivir conforme a ciertas normas que ellos reciben como leyes. No, esto tampoco es la vida santificada. ¿Saben por qué? Porque uno puede esforzarse todo lo que quiera para vivir una vida santa y esto no va a ocurrir. Si uno sigue siendo un pecador inconverso, terminará nuevamente en sus pecados. Así que la salvación, esta auténtica conversión, consiste o se trata de un cambio profundo, una transformación de la persona que se produce en el corazón y luego se manifiesta espontáneamente en cambios de conducta visibles, como veremos luego. Algunos aparecen aquí ejemplificados en este pasaje de Efesios capítulo 4. Como hemos tomado este pasaje del versículo 17 hasta el final del capítulo. Y ahora una palabra sobre qué hay en la renovación de la mente. Vamos a repasar algunos conceptos que encontramos en estos versículos de Efesios capítulo 4 que hemos leído. En el versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El versículo 22 dice, despojaos del viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? Es todo lo que somos en Adán, por causa del pecado. Es una vida caracterizada por el egoísmo, el vivir para sí mismos, donde todo propósito de la vida es para satisfacer nuestros propios deseos y pasiones. Esa era la forma en que vivíamos cuando éramos incrédulos. Esto ha sido dejado atrás por medio de la conversión. Y luego, en el versículo 24, la Escritura dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ahora pregunto, ¿qué es el nuevo hombre? Es todo lo que somos ahora en Cristo, esta nueva criatura que somos en Él. Después de nuestra conversión, o desde el momento de nuestra conversión, es la nueva vida que recibimos de Él y que por su gracia ahora podemos experimentar libremente y vivirla espontáneamente. No tenemos que hacer ningún esfuerzo. No tenemos que sujetarnos a ninguna ley. Es la restauración de la imagen de Dios que fue perdida por causa del pecado de Adán y que ahora es nuevamente adquirida por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz y por su resurrección de entre los muertos. Lo que se perdió por la caída en el pecado de Adán, ahora lo recobramos por medio de nuestra conversión por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta si será importante este pasaje? Esta nueva criatura o esta nueva vida en Cristo se caracteriza por dos virtudes que dice este versículo. Es el deseo de obedecer lo que Dios requiere, y esto es llamado en este versículo justicia. Hemos sido recreados en justicia. Es decir, entendemos y amamos la justicia de Dios y queremos imitarla, queremos vivirla, queremos vivir en ella, vivir en la justicia de Dios. Y segundo, es una devoción por conocer y más y amar más a Dios, y esto se llama santidad, la santidad de la verdad. ¿Qué significa todo esto? Que el día de nuestra conversión ha tenido lugar una transformación en el corazón. Dios ha puesto en nuestro corazón lo que antes no existía, era lo que Adán tenía cuando fue creado, tenía el deseo de conocer más y de amar más a Dios y de vivir conforme a su diseño, a lo que era el diseño de Dios para la criatura humana cuando Él nos creó. Y esto es lo que Cristo restaura en nuestro corazón cuando le aceptamos por la fe. Y por eso decimos que todo cambio en la vida y en la conducta del cristiano comienza internamente en el corazón. Comienza en la santificación de la mente, en los deseos de la mente, y luego se manifiesta externamente por una conducta acorde con la santidad de Dios. Este cambio solo se opera cuando los deseos profundos del corazón realmente han sido cambiados. No basta, como digo, con una decisión moral, no es solamente estar de acuerdo con lo que Dios nos propone en sus mandamientos, no, eso no es suficiente para cambiar la conducta. El apóstol Juan lo declara de esta forma en su primera epístola, versículo 2:15, él dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando realmente el amor de Dios está en nuestros corazones, eso es lo que nos hace diferentes. Eso es lo que nos permite romper con el mundo, con lo que éramos antes. El cristiano tiene victoria sobre sus antiguos deseos porque al tiempo de su conversión los ha cambiado por nuevos deseos. Ahora aprecia y se deleita en las verdades del Evangelio y se deleita en las bendiciones que recibimos de Dios por medio de la fe en Cristo. Ellas son una poderosa motivación para este cambio trascendental que se opera en la vida práctica del creyente. Esto es lo que le da realmente base a vidas cambiadas, como luego explica este pasaje en Efesios capítulo 4. ¿Y cómo se produce la conversión? Observemos el versículo 23 nuevamente: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El versículo se divide en dos partes. La primera dice renovaos. ¿Qué significa renovarse? Es cambiar. Es una transformación profunda de la vida. Primero, el verbo está en presente. Es algo que ocurre ahora mismo. Cada uno de nosotros estamos siendo renovados todo el tiempo de nuestra comunión con Dios. Todo momento que estamos escuchando, leyendo, meditando en la palabra de Dios, estamos siendo renovados. Primero, como digo, el verbo está en presente. En la versión moderna de Pratt, el versículo se lee de esta forma: y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, donde se percibe mejor que el verbo está en voz pasiva. Esto es muy importante. No se trata de lo que uno está haciendo, sino de algo que le está ocurriendo a uno, que está siendo renovado. ¿Me explico? Algo extraordinario que está ocurriendo en nuestras vidas, uno está en el lugar donde se opera este cambio extraordinario y está allí momento por momento. Está en las manos de Dios, que es el que va llevando a cabo este cambio de renovarnos en nuestra mente. En otras palabras, uno no es el agente de la renovación, Dios es. Él es quien nos renueva en el espíritu de nuestra mente. El término renovar implica algo fresco, algo nuevo, algo limpio y estimulante. Es la sensación que uno experimenta cuando sale de un ambiente muy viciado, donde el aire está muy viciado, ¡oh!, y respira aire fresco. Esa sensación que transmite un objeto nuevo, cuando tenemos un auto nuevo, o una casa nueva, o la frescura del agua limpia que sale de la lluvia cuando nos bañamos, ¡ay, agua limpia que me limpia el cuerpo! Esa sensación de la luz del sol brillante iluminando en la oscuridad de la noche. Eso es renovarse. Y en términos espirituales, esta renovación que Dios produce en nuestra alma es así, es revitalizadora, nos revitaliza. Es una constante frescura que transmite vida, sin la cual uno decae, se marchita, se debilita, se empobrece. Es necesario que cada momento, cada día de esta vida que nos toque vivir en este mundo, seamos constantemente renovados por el Espíritu. Dios promete esta frescura en Isaías capítulo 40, versículo 29, Él lo dice de esta manera: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y en el versículo 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias a Dios. ¡Qué bendición! Y en el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo expresa, San Juan capítulo 4, versículos 13 y 14, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dios pone en nosotros esta fuente perpetua de vida espiritual. Otra vez, en San Juan capítulo 7, versículo 37 en adelante, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Efectivamente, es el Espíritu Santo que nos fue dado cuando creímos en Cristo, el que produce en nosotros esta nueva vida que ahora tenemos en Cristo y que nos permite, nos da la capacidad de dejar atrás el viejo hombre que éramos en Adán y que por causa del pecado sabemos cómo era, y por eso la segunda parte del versículo 23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y aquí espíritu no es el Espíritu Santo, sino nuestro espíritu, que al tiempo de la conversión fue revivido. Antes estábamos muertos, muertos en delitos y pecados, pero cuando creímos en Cristo y le recibimos como nuestro Salvador personal, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, y esta vida consiste en que nuestro espíritu volvió a esa comunicación vital con Dios. Entramos en una relación viva y activa con el Dios vivo y verdadero, la cual alimenta nuestro conocimiento de Dios que vamos adquiriendo más y más por medio de su bendita palabra. Si perseveramos en la palabra de Dios, esta relación se enriquece de día en día y esta nueva vida fluye abundante y se manifiesta en vidas cambiadas, se manifiesta en conductas cambiadas. Y luego veremos algunos de los cambios que se producen a título de ejemplo, que en este pasaje el apóstol Pablo menciona. Por ejemplo, él dice: hablad verdad cada uno con su prójimo, no más mentiras, ahora hablamos verdad. Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos, no más palabras corrompidas en nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, no más amargura, no más ira, gritería, maledicencia y toda malicia, cambios trascendentales en la vida. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Se imaginan lo que es esta nueva vida cambiada en el Señor Jesucristo? Esta nueva forma de conducta que el cristiano adopta desde el momento de su conversión no consiste en el cumplimiento de códigos externos, sino que es el resultado de esta nueva vida en Cristo que está en el corazón desde que realmente nos convertimos. Si creímos en Cristo en verdad, somos nuevas criaturas, y a estas son las que la palabra de Dios nos enseña. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor. Gracias por verdades tan preciosas, tan útiles, tan apropiadas para ayudarnos en esta carrera que estamos corriendo mientras estamos en este mundo, disfrutando de tu compañerismo, de tu ayuda, de tu sostén, Señor, y con metas tan elevadas como las que tú has puesto para nuestras vidas. Te alabamos, Señor, oramos que bendigas tu palabra, pueda traer mucho fruto que te glorifique, y lo pedimos agradecidos y con toda confianza, porque lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.